Y quiero que abren sus Biblias en Primera de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 10 al 17. Capítulo 1 de la primera epístola a los Corintios, y versículos del 10 al 17. Y yo voy a leer, ustedes siguen con la vista. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Bueno, hoy vamos a hablar de algo que nunca sucede, pero sucedía en aquel entonces: divisiones en la iglesia. ¿Verdad? Eso nunca pasa, ¿verdad? La verdad, hermanos, como hemos hablado hace unas semanas en la introducción a esta epístola, si hay una iglesia que más representa a la iglesia de hoy, la iglesia, puedo decir, en Estados Unidos, en México, aún en Sudamérica, si hay una iglesia que representa a la iglesia de hoy, es la de los Corintios. Es una iglesia muy problemática. Y vamos a ver aquí, muchos dicen: no, pues yo no me voy a esta iglesia, pura división. Tú vas a otra, pura división. Y uno brinca iglesias y se convierte en un vagabundo eclesiástico, vagando de iglesia a iglesia. Bueno, el apóstol Pablo recibió noticias acerca de la iglesia en Corinto. Acuérdense que Pablo era el padre en la fe de esta iglesia. Él fue el fundador, el plantador de esta iglesia. Y si ustedes quieren, cuando leen a capítulo 18 de Hechos, ahí está la historia. Pablo les exhortó a que estuvieran perfectamente unidos y de un mismo parecer. Si él deseaba no solamente la unidad, pero la unanimidad entre ellos. Hay una diferencia, hermano. Uno puede estar unido, pero unánime es de un solo ánimo. Por eso dice unánime. El apóstol identificó y describió el problema que existía entre ellos. Y les explicó más bien lo absurdo. Él explica lo absurdo de su comportamiento. Era absurdo. Y vamos a ver por qué. Y también les hace ver el peligro de minimizar el mensaje de la cruz según ese camino que ellos estaban tomando. Era horrible, ¿ok? Ellos no podían seguir por este camino. Era absurdo y era peligroso. Entonces, primero vamos a ver que el problema identificado, él identifica el problema. Entonces, vemos aquí en versículo 11 y 12. Él dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Aquí está el problema. Fueron los de Chloe. De Chloe, ¿quién era Chloe? Yo no sé, pero sin duda una familia muy preocupada por lo que estaba pasando en Corinto. Pues esas personas, los de la familia de Chloe, fueron con Pablo para explicar lo que está pasando. Pablo, hay diferentes, podemos decir, facciones, bandos en la iglesia. A los que te siguen a ti, los que siguen a Apolos, los que siguen a Cefas, que es Pedro, y a los que dice siguen a Cristo, y hay pura división en la iglesia. Y contagió a todos. Si usted mira bien lo que él dice aquí, en versículo 12, que cada uno de vosotros dice, no es que haya entre vosotros, cada uno de vosotros, todos escogieron a cuál facción o bando que pertenecían. So, aquí está el problema identificado. Primero, existía contiendas entre los miembros de la iglesia. Existía contiendas. Y él dijo aquí en versículo 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloé, que hay entre vosotros contiendas. ¿Qué es una contienda? Pues es un pleito. Son peleas. Había choques, pero mucho más que choque de caracteres, era más que eso. Entonces vemos que esa iglesia tenía sus contiendas, pleitos. Y muchas veces, ¿cuántas veces hemos oído? No, hombre, ¿por qué no podemos ser como la iglesia en el principio? Muchas veces sí somos como la iglesia en el principio, pero hay contiendas. Y yo atrevo a decirles, por lo menos aquí en nuestra ciudad, que la mayoría de las iglesias nuevas que comienzan no son misiones, son divisiones. Sale una iglesia de otra, puede ser bautista, asamblea de Dios, lo que sea. Son divisiones. Un grupo que sale y no sale con la bendición de la iglesia, salen por su propia cuenta y van a levantar una iglesia nueva. Y tiene diferentes razones, porque no hay amor en la iglesia, porque el pastor es muy dictador, o el pastor es muy esto, muy el otro. O los hermanos no me saludaron, y quién sabe qué, vamos a levantar una iglesia mejor. Así es. Y si somos sinceros, la mayoría de las iglesias comienzan así. Bueno, son contiendas. Y eso pasó aquí. Entonces ya no había una iglesia unida. Había diferentes bandos peleando, pero formaban la iglesia. Estaba dando mal testimonio a la comunidad, por supuesto. So, existía contiendas entre los miembros de la iglesia. Aquí dice, yo no estoy inventando la palabra, está en sus Biblias. Pero después en versículo 12 encontramos también que había diferentes facciones dentro de la iglesia. El faccionalismo es un problema. Facciones, quiere decir bandos, ok. En inglés se llama cliques, y simplemente lo que quiere decir es: yo pertenezco a este grupo, yo pertenezco al otro grupo. ¿Y qué pasó? ¿Y quién era la gente? ¿A quién estaban siguiendo ellos? Vieron a sus líderes, hermanos, como celebridades más que como siervos de Dios. Vieron como celebridades, como de Hollywood, como personas famosas. Y aquí dice, yo soy de Pablo. ¿Y por qué esos mencionados? Primero, Pablo era el más intelectual de todos. Era el más docto, el más preparado, estudiado. Entonces, a los que les gustaban la ciencia y doctrinas, yo soy de Pablo, muy doctrinal. Y después de algunos, yo soy de Apolos. ¿Quién era Apolos? Usted lee capítulo 18 de Hechos. Apolos era un hombre que predicaba con denuedo, fuertemente, muy dinámico. Enfocaron más en la manera en que presentaba el evangelio. No tanto la sustancia, el contenido del evangelio, simplemente la manera en que predicaba. Predicaba muy bien. Si Pablo venía con temblor y temor, y sus palabras no eran elocuentes, él era un, francamente, era un predicador muy aburrido, Pablo, pero muy intelectual. Pero Apolos era un predicador con predicaba con ganas y la gente, wow, David, era un gran orador para Apolos. Y los que le enfocaban más en la manera de presentar los sermones más dinámicos eran en favor de Apolos. Y después había otros que les interesaban, ¿saben? Más bien lo tradicional, la historia. Hey, Pedro era de los 12 que anduvo con Jesús. Pedro es, él es el que predica a los de Jerusalén, a los judíos. Pedro anduvo con el Señor. Nadie aquí puede decir eso, ni Pablo de los 12, ni Apolos, pero Pedro sí. So, eran personas más tradicionalistas. Y les gustaba más a Cefas, que era Pedro. Y después había los otros super espirituales. Nosotros seguimos a Cristo. No pertenecemos a ninguna denominación. Nosotros somos no denominacionales y nosotros enfocamos en Cristo y nada más. Así decían, pero era otro espíritu que traían. Entonces había facciones. Y lo triste es que usaban buenos hombres, muy capacitados, siervos de Dios, y lo pusieron en pedestales como celebridades, como que fueron de Hollywood, y tal vez, y yo, entonces lo que pasó era, que así como lo dijimos antes en la introducción, en el mundo algunos dicen, yo prefiero Platón, otro yo Aristóteles, yo a Sócrates, y seguían a estos hombres filósofos muy sabios, y trajeron esa manera de ser en la iglesia. Trajeron su recuerdo hace un año o dos para atrás, yo prediqué cuando traemos nuestro equipaje del mundo a la iglesia y a Cristo. Es lo que hicieron ellos, trajeron su equipaje de celebridad. ¿Quién es el mejor? Platón, no, Sócrates, no, ninguno de los dos, Aristóteles. Y así estaba quedando la iglesia, porque los corintios eran muy dados a la sabiduría. Entonces, vemos aquí que había diferentes facciones dentro de la iglesia. Y Pablo está diciendo aquí ahora en versículo 13 al 16 lo absurdo del faccionalismo en la iglesia, de diferentes facciones. Es absurdo, aparte que es antibíblico y peligroso. Entonces él hace, ahí dice aquí en versículo 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? En primer lugar, las divisiones sirven para destrozar el cuerpo de Cristo. Recuerda, hermanos, ¿está dividido Cristo? Recuerda quién es la iglesia, más bien, ¿quiénes somos? Somos el cuerpo de Cristo. La manera que yo trato a mi hermano o mi hermana es como yo trato a Cristo. Si yo trato mal a un hermano, estoy tratando mal a mi Cristo. Si yo amo a mi hermano, yo amo a mi Cristo. Y así es que Cristo me va a juzgar así. Tú no me amaste. ¿Cómo no, Señor? Tú no amaste a mis hermanos. ¿Cómo tú dices que me amas a mí? ¿Y cómo amarás a Dios a quien no has visto si ni siquiera eres capaz de amar a tu hermano, a quien está viendo? Entonces, vemos aquí que simplemente era absurdo porque las divisiones sirven para destrozar. Dice, ¿está dividido Cristo? ¿Acaso está dividido Cristo? En otra palabra, cuando hay facciones, cuando hay bandos, cuando hay hermanos que no están de acuerdo y siguen a un hermano y a otro hermano, y hay los que siguen más, por ejemplo, a estos hermanos, otros, oh no, estamos en favor del pastor. Ah no, este hermano es mejor. ¿Sabe qué estamos haciendo? Dividiendo el cuerpo de Cristo. Es como si el cuerpo de Cristo fuera una tela hermosa y lo estamos rompiendo, rasgándola. Y lo que está diciendo Pablo, ¿cómo? Cristo está en ustedes. Ustedes son el templo del Dios viviente. ¿Cómo es posible que usted está dispuesto a rasgar, a dividir a nuestro Señor Jesucristo? Cuando tú haces daño a la iglesia, tú haces daño a Cristo. La manera como tú hablas de tu iglesia, estás hablando de Cristo. La manera como tú tratas tu iglesia es la manera que tú tratas a Cristo. Y lo triste es que todos creen que tienen sus justificaciones. Pero no hay justificación para dividir a Cristo. Entonces vemos aquí también que las divisiones sirven para destrozar el cuerpo de Cristo. Pero aparte, las divisiones en la iglesia son siempre resultado, ahora presta mucha atención aquí a esto, son resultado de la centralidad del hombre en lugar de la centralidad de Cristo. Cuando el hombre es el centro de tu vida, y tú eres miembro de una iglesia, y hay otros miembros que también tienen hombres como centro de sus vidas, ya la iglesia no está centralizada en Cristo, ya no es cristocéntrica. ¿Y eso qué pasó con ellos? Si algunos, la mirada estaba en Pablo. Oh, yo soy seguidor de Pablo. Otros, no, yo soy seguidor de Apolos. Y otros, no, yo soy seguidor de Cefas, de Pedro. ¿Y dónde estaba Cristo en todo eso? No le hace que cuán grandes son, los tres son grandes hombres. Los tres han sido usados grandemente, son grandes hombres. Pero no importa qué tan grande es su nombre, él nunca debe ser el centro de su vida. Y eso pasa en muchas iglesias. Perdón. Muchas veces el pastor es el centro de sus vidas. ¿Qué haríamos sin el pastor? ¿Por qué van a ser el pastor? No se preocupe por el pastor. ¿Qué harían sin Cristo? Y muchas veces, cuando una persona recibe a Cristo, muchas veces ellos siguen ese padre o la madre en la fe, porque es nuevo, no sabe que es diferente, pero poco a poquito va aprendiendo a poner su mirada en Cristo. Nosotros como iglesia, todos tenemos que poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Ahora, la Biblia dice, para imitar a aquellos que imitan a Cristo, está bien, pero porque ellos están mirando a Cristo. No es bueno poner la mirada en diferentes personas. Yo puedo dar un ejemplo. Hay nombres, yo puedo nombrar. Y si los nombres ustedes van a saber, pero prefiero no nombrarlos. Pero una cosa les voy a decir. Hay personas muy famosas. Y ellos tienen multitudes que les siguen y les mandan dinero. Pero mi pregunta es si de veras la mirada está en Cristo o en ellos. Y por eso es muy importante que tú examina bien a tu vida. ¿Quién es el centro de tu vida? ¿Tu esposa? ¿Tu esposo? ¿Tu hijo? Piénsalo. ¿Tus padres? ¿Tu familia? ¿Qué dijo Cristo? El que no aborrece a su madre, a su padre. El que no aborrece a sus hijos. El que no aborrece a su propia vida. No puede ser mi discípulo. ¿A quién estamos engañando? Cristo quiere una iglesia compuesta de miembros cuyo primer amor es Él, cuya mirada está puesta en Él, cuya vida es Él y nada y nadie más. Y cuesta seguir a Cristo. Por eso Cristo mismo dijo, cuando dijo eso, muchos creo que wow, ¿qué es eso? Él dijo, ¿y cuál de ustedes, queriendo edificar una torre, no calcula primero los gastos, a ver si tiene para acabarla? ¿Por qué? Porque después a medias no va a poder terminar y todos se van a burlar de ti. Hey, mire, este comenzó y no puedo terminar. Calcula los gastos. Ellos se equivocaron. Por eso hubo contiendas. Muéstrame una iglesia con contiendas y te mostraré una iglesia donde Cristo no es el primer amor. Es una iglesia centralizada en los hombres. Y por eso estamos dando clase a las noches. Y por eso la iglesia, y vamos a día de ayuno y oración, para que eso cambie en esta iglesia. Porque francamente no todos aquí viven vidas cristocéntricas. No todos. Y los amamos y los queremos, pero yo no voy a decir quién es y quién no es, porque yo no soy Dios. Pero es obvio que no todos aquí tienen Cristo como el eje de tu vida. Entonces, queremos una iglesia compuesta de miembros que de veras tienen al Señor como su primer amor y como el centro de sus vidas. Y es lo que Pablo quería para ellos. Y cuando no existe eso en una iglesia, se ve aquí lo que pasa: contiendas, divisiones, bandos, facciones. Vieron entonces a sus líderes como celebridades, y también, podemos decir aquí, las divisiones sirven para destrozar el cuerpo de Cristo. Las divisiones en la iglesia son siempre el resultado de la centralidad del hombre en vez de la centralidad de Cristo. Y también, podemos ver aquí algo más: la supremacía del mensaje evangélico. La supremacía del mensaje del evangelio. Usted mira conmigo aquí, en capítulo 1, en versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Vemos aquí entonces, primero, el evangelio es poder de Dios para salvación. Si ustedes recuerdan lo que dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En otras palabras, es poder de Dios para salvación, el evangelio. Pablo no murió por nadie. Apolos no fue crucificado. Pedro no sufrió los látigos y la corona de espinos. Fue Cristo Jesús. Pero ellos tenían estos hombres como el lugar de Cristo en sus vidas. Es como que bajaron a Cristo de su trono y pusieron estos hombres en su trono. En el trono que pertenece a Cristo. El evangelio es poder de Dios. ¿Qué es el evangelio? Son tres enseñanzas básicas, aunque es más que eso, pero son tres en una cápsula. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y cuando Él murió, que fue sepultado. Él murió físicamente, fue sepultado. Y que al tercer día resucitó de los muertos conforme a las Escrituras. Ahí está el evangelio: la muerte, sepultura y resurrección de Cristo Jesús. Por eso bautizamos por inmersión. No creemos en aspersión. ¿Por qué? Porque es el bautismo que enseña eso. Y cada creyente que recibe a Cristo debe de ser bautizado y enseñarle a todos con su cuerpo como un retrato la muerte y sepultura y resurrección de Cristo. Pero también la muerte, sepultura y resurrección del creyente con Cristo. Entonces, vemos aquí entonces que el evangelio es poder de Dios para salvación. Ahora, algo más encontramos que él dice aquí en versículo 17. Ahora mire, mire lo que dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Oh, un momento, Pablo. La gran comisión no es ir a ser discípulos, es evangelizar, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, enseñándoles. Ok, entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Y esa es una buena lección que podemos aprender aquí. Pablo no bautizaba casi, él bautizó unos cuantos. Una gran enseñanza es que si el bautismo fuera necesario para la salvación, Pablo hubiera bautizado a todos que lo hubiera ganado para Cristo. Pero Pablo se enfocó en el evangelio. Él no enfocó en bautizar. ¿Por qué? Dejó la tarea a la iglesia. Eso es trabajo de la iglesia. ¿Sabe? Usted lee el etíope. Él fue bautizado por un diácono, Felipe. Fue un diácono. Y por eso quiero que ustedes entiendan, a veces ustedes han fijado que yo no siempre bautizo. Hay un propósito por eso. Porque yo sé que yo no tengo que bautizar a cada uno que recibe a Cristo. Pero tú eres el pastor, pues muéstrame en la Biblia. Felipe era, no era un pastor, era un diácono. Y él bautizó al etíope en el camino, en el desierto. Por eso me gusta que diferentes hombres, los diáconos que bautizan, no tiene que ser el pastor nada más. Pero el bautismo en sí mismo no salva. El evangelio habla de creer en lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz. Y que Él murió físicamente, derramó su sangre en la cruz por ti y por mí. Y que Él murió en esa cruz y fue sepultado y resucitó al tercer. Pues nosotros no creemos crucifijo con Cristo colgado en la cruz. No enfocamos en la muerte, Cristo ya resucitó. Y por eso la cruz es poderosa, porque Cristo resucitó. Si Cristo no hubiera resucitado, esa cruz sería como cualquier otra cruz, donde miles hubieran muerto, ya murieron, por las manos de los romanos. Pero este hombre que murió, Jesucristo, Él venció a la muerte. So, la cruz es hermosa para nosotros, es preciosa para nosotros. Es locura para el mundo, pero es preciosa para nosotros. Entonces, el evangelio es poder de Dios para salvación, no el bautismo. El bautismo es un símbolo de lo que ya... Es como cuando tú tienes un anillo, que yo estoy casado y mi esposa, pero tú no necesitas el anillo para estar acá. Por supuesto, yo perdí el mío, todavía tengo mi esposa. Yo prefiero perder mi anillo y tener a mi esposa que perder mi esposa y tener mi anillo. Quiero que sepas. So, piénsalo un poco. Yo he perdido mi anillo. Yo ni sé dónde. Quiero que sepas. No lo vendí. No ando buscando en Easy Pawn. No están ahí. ¿Ok? Yo lo perdí. De veras, Dios sabe. Yo no sé dónde está. Pero gracias a Dios que mi matrimonio con mi esposa no depende de este anillo. Es simbólico, nada más. Y la verdad es, el bautismo es importante, es parte de la gran... Y si tú eres un hijo de Dios, tú debes de ser bautizado. Eso es una ordenanza, no una sugerencia de la Biblia. Pero no es lo que te salva. Es tu fe en Cristo, el Cristo que murió y resucitó, el Cristo vivo resucitado, es el que te va a salvar. Pero... el bautismo es importante por su testimonio. Esa es su profesión pública. Y tú puedes bla, 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 todo lo que tú quieres y tú eres salvo. Hasta que tú no seas bautizado, tú eres un hijo de Dios desobediente. So, vemos entonces ahora algo más. Que todo verdadero creyente en Cristo comenzó su jornada en la cruz. ¿Sabe? Es muy importante entender eso. Si tú no has ido a la cruz de Cristo, tú no eres salvo. No es posible. La única manera que tú puedes ser salvo es ir a la cruz. Por eso uno de los himnos favoritos nuestros, en la cruz, yo primero vi la luz, ¿verdad? Y es muy importante, pues ahí donde las manchas de nuestros pecados se lavan. Y déjenme decirles, Cristo mismo habló de eso. Ahí están sus notas, pero en Juan 12, 32 y 33, ¿qué dijo Cristo? Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. Porque cuando te colgaban en la cruz, después te levantaban para que todos vieran el crucificado. Ahí colgado en esa cruz. Él habló de la cruz. Todo verdadero creyente. ¿Por qué? Porque para poder ser salvo, tú tienes que reconocer cuál es el problema tuyo. Tú tienes un cáncer espiritual. Tú estás sufriendo muerte. Tú tienes pecado. Tú ofendiste a un Dios santo y perfecto. Él está enojado contigo. Su ira caerá sobre ti. Y si, entonces tú no tienes esperanzas. Tu único destino es el infierno. Y después de eso será lanzado al lago de fuego. Pero en la cruz se ve no nada más el amor de Dios, pero también se ve la ira de Dios. El amor de Dios para nosotros y la ira de Dios para con su hijo. Dios derramó su ira sobre su hijo para que no tuviera que derramar su ira sobre ti. Entonces, cuando tú pones la mirada en la cruz, tú ves, Señor, esa cruz era mía. ¿Qué hace Jesús ahí en esa cruz? Yo soy el pecador. Yo soy el culpable. Es por mi culpa que Él está allí. Y ahí en la cruz tú reconoces la maldad de tu corazón, la perversidad de tu corazón y lo negro de tu pecado. Y fue eso que puso Cristo en la cruz. Y a menos que tú vas a la cruz con humildad y contrición, Señor, perdóname, tú nunca serás salvo. Porque la cruz es la puerta hacia el cielo. Cristo dijo, yo soy la puerta, pero tiene que ir por la cruz. Y por eso, Pablo se glorió en la cruz. Y por eso Pablo habló de la cruz fuertemente. Y entonces vemos aquí que todo verdadero creyente, todo, no hay excepción, verdadero creyente, los que de veras son salvos, todos comenzó su jornada en la cruz. Es la puerta hacia esa jornada. Entonces, todos estamos en un lado u otro lado de la cruz. Un lado, soy pecador, necesito la salvación. Por el otro lado, cuando paso por la cruz, soy hijo de Dios, cuyos pecados fueron lavados. Ahora comienzo mi jornada como hijo de Dios, o si quiere, como oveja del pastor, del buen pastor. Y ahora vemos también ahora algo más. Pablo mencionó el problema, dijo de lo que puede pasar, y ahora dice aquí, vamos a ver, en versículo 10 y 17, 10 y 17, la defensa contra la división en la iglesia. ¿Cómo podemos nosotros evitar problemas así en la iglesia? Son evitables. Muchas veces, es que todos somos humanos, siempre hay problemas. No, se puede evitar eso. Se puede. ¿Cómo se puede evitar? Primero, ¿qué dice Pablo? La defensa contra la división en la iglesia. 1:10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Unanimidad, hermanos. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Eso es muy importante. Ahora, había contiendas y problemas. Lo primero, Cristo está diciendo aquí que nuestro amor y reverencia, nuestro amor y reverencia por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque como dice en versículo 10, os ruego pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ok, ustedes que dicen que yo soy de Pablo, ¿aman al Señor? El nombre del Señor, había una de meditación en el boletín hace 2 semanas, del nombre que tú llevas. Cuidado con este nombre, tú llevas el nombre de Cristo. Los que amaban a Pablo, dice, ¿amas tú el nombre de Jesucristo? Pues sí, ¿cómo no? Cristo nuestro Señor. Ok, él habla a los de Cefas. Ustedes que dicen que somos de Cefas, ¿aman el nombre del Señor Jesús? Sí, ¿cómo no? Y ustedes que son de Apolos, ¿aman al Señor Jesucristo el nombre de él? Sí, ¿cómo no? Entonces él dice, en versículo 10, os ruego, hermanos, está rogándoles. Él no está hablando como un autoritario, un apóstol con toda autoridad, un padre. Él está rogándoles del corazón. Os ruego. Pues, y los llama hermanos, no enemigos, no mundanos, hermanos. Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si de veras ustedes aman este nombre sobre todos los nombres, os ruego pues en este nombre, por el nombre de Jesucristo. ¿Y qué está pidiendo él? que habléis todos una misma cosa. ¿Sabe, hermanos? Él estaba hablando aquí de este amor y reverencia por él. Si tú de veras amas al Señor Jesucristo, tú nunca vas a estar hablando negativamente de la gente, ni del pastor, ni de los diáconos, ni de nadie. Porque tú quieres causar bendición, no daño a la iglesia. Tú quieres ser bendición porque tú amas al Señor. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos oído, hermanos? Por favor, no me diga que no. Ay, el pastor es regañón. Ok. Y se ríen todos, pero ustedes no entienden algo. ¿Quién puso el pastor aquí? Y cuando tú hablas contra el pastor, estás hablando contra el siervo que Dios puso aquí. No hablo porque yo soy pastor. Un día va a haber otro pastor. Es la misma verdad, sea Jorge Leván u otro. El pastor es regañón. Primeramente, ¿es regañón o él es directo? No hay diferencia. Él no le gusta hablar en rodeos. Él habla directo. Él es regañón. O de veras es directo y tal vez no habla según tu gusto. Es muy diferente. Cuando alguien habla según nuestro gusto, él es tan lindo. Cuando habla en contra de nuestro gusto, nuestro parecer, ay, él es regañón. Pues, escudriña bien. O cuando tú vienes y tú comienzas a decir a otros hermanos, ¿sabe qué? No hay amor en esta iglesia. Tú estás dividiendo el cuerpo de Cristo con tu lengua. Y yo he oído eso más de una persona, entre los años, por mucha gente. Pero, piénsalo. ¿Eso es edifica? ¿Eso ayuda? No. O cuando tú dices, no hombre, me gusta más cómo predica este, porque este otro es muy aburrido. Porque hay diferentes hermanos que... Yo he oído comentar, no hombre, este es muy aburrido. Ay, pastor, no lo pongas. Yo he oído eso. Y otro, oh, me gusta más cómo predica este. No, hombre, este otro fue muy chistoso, fue más un bufón que un pastor. Pues, diferentes cosas. Yo digo, ¿has prestado atención? ¿Has oído el mensaje? Pablo era uno de los hombres más aburridos. Y mira lo que tenemos, mitad del Nuevo Testamento. Era un gran hombre de Dios. Apolos era un hombre, predicaba, hombre, nadie quedaba dormido con él. Y con Pablo sí hasta se cayó del tercer piso. Quedó dormido cuando estaba hablando él. Él era aburrido, él mismo dice. Pero la cosa es, hermanos, si somos espirituales, vamos a fijar no cómo habla el pastor o el predicador, pero qué es lo que está diciendo. Una gran diferencia. Entonces, por eso nuestro amor y reverencia por el nombre del Señor Jesucristo es muy importante. Y otra manera, piénsalo, la próxima vez que tú hablas contra alguien de la iglesia, y yo también pienso así ahora, como pastor, como hermano en Cristo, Señor, si yo hablo mal del hermano, está hablando mal de ti. Es una cosa reconocer una falta y orar, pero otra cosa está chismeando y sembrando discordia, porque si tú hablas mal de alguien, sea el pastor de otra persona, tú estás poniendo a esa persona en un aprieto. Porque ahora esa persona tiene que pensar, ¿le creeré lo que me está diciendo esa persona? Ahora va a pensar mal contra el pastor o la otra persona. Y si dice, no voy a creer, va a pensar, esa persona es chismosa. Tú estás poniendo a la persona entre la espada y la pared de escoger. Antes ni pensaba en ti, ni en el pastor, ni en otro hermano. Pero cuando comienza a hablar mal de alguien, automáticamente tú estás poniendo a la otra persona y va a tener que escoger. ¿Es verdad lo que tú dices o tú eres chismoso o chismosa? Como quiera, no ayuda esas cosas, no ayudan. ¿Ok? Vemos también algo más, nuestro aprecio y nuestra gratitud por la cruz de Cristo. Aquí está el versículo 17. Si todo el problema está del 11 al 16, pero la solución está en 10 y 17. Es como un sándwich. Aquí está todo el problema, aquí están los panes, aquí está la solución, el 10 y el 17. El 17 dice él, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con sabiduría de palabras, que es de elocuencia, y la sabiduría que buscaban de los filósofos, porque así era Corinto. para que no se haga vana la cruz de Cristo. Wow. Nota para otra diciendo él, nuestro aprecio por la cruz, hermanos. Y nada más nuestro aprecio, pero también nuestra gratitud por la cruz de Cristo. Como le dije, ¿dónde comenzó nuestra jornada como peregrinos? No éramos peregrinos hasta que pasamos por la cruz. La puerta es la cruz. Y ahora somos peregrinos. Al momento que tú vas a la cruz y te entregas a Cristo, tú te conviertes de un ciudadano mundano a un ciudadano celestial. Y cuando tú te conviertes a un ciudadano de su patria celestial, automáticamente eres un peregrino. Ya no debes sentirse tan en casa. Entonces, la cruz. Debemos de tener un aprecio por esa cruz. ¿Saben? Y voy a hablar más de la semana próxima, pero mira el versículo 18. Porque la palabra de la cruz, que es la predicación del evangelio, hermanos. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Entonces esa cruz es nuestra, es, debemos apreciarla más, lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros. La cruz abrió el camino, hermanos, hacia el cielo. Cristo, cuando Él murió, el velo se rompió desde arriba hacia abajo. ¿Qué velo? Del lugar santo. Nadie podía entrar en ese lugar, nada más una vez al año el sumo sacerdote. Nadie podía entrar en ese lugar altísimo, santísimo. Pero Dios rompió el velo. Ahora todo puede venir a mi presencia. Ahora todo puede acercar confiadamente a mi trono. Ahora ustedes todos son sacerdotes. Pero no según Leví, no según Aarón, sino según Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Es bonito, es bonito. Y por eso la cruz es tan hermosa. Entonces, nuestro aprecio y nuestra gratitud por la cruz de Cristo. ¿Cuál es la conclusión de todo eso? Bueno, primero, es importante en cualquier iglesia identificar el problema de división en la iglesia. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué hay problemas? ¿Por qué hay división? ¿Dónde empezó? Déjame dar una historia. Y ustedes van a reír, pero es la verdad. En Wisconsin una vez, leímos eso en la revista de Moody por muchos años, para atrás. Había una división en la iglesia. Y buscaron un consultante. Era una iglesia que no sabía por qué había dos bandos. Y buscaron un consultante de afuera. Uno que no tenía favorito ni conocía a nadie en la iglesia. Y él fue y entrevistó. Y él fue y entrevistó a este y fue a esta casa con esta familia. Tardó su tiempo, 2 o 3 semanas. O tal vez un mes. Y fue. Y por fin él pudo llegar a la conclusión. ¿Cómo empezó la división? Porque un hermano recibió un pedazo de jamón más grande que el otro hermano en un compañerismo. Dios sabe que la verdad, y mi esposa leyó eso. Y después en otra iglesia hubo otra división. Y otro consultante vino y comenzó, porque tenemos consultantes en la convención y podemos buscarlos, pero ojalá que no se necesite aquí, ¿verdad? Pero bueno, entonces, ahí también se dividió la iglesia. ¿Y por qué? Porque una hermana se atrevió a traer un cake con whipped cream de la tienda y no fue hecho a casa. Whipped cream, eso que tú compras con el spray, ese whipped cream blanco, pues no era natural. Ella compró de la tienda. Y eso, las hermanas comenzaron con hombres débiles que no podían controlar a sus esposas y la iglesia se dividió. Así pasó, Dios sabe, eso está en la revista. Eso fue algo real, real. Hay iglesias que han dividido por el color de la alfombra. Gloria a Dios que no lo pregunté a ustedes. Nada más buscamos una alfombra nueva ya. Créanmelo, hay cosas así, hermanos. Es tan superficial. Pero a la vez, ¿qué quiere decir esas cosas? Que Cristo no es el primer amor en esa iglesia. Okay, entonces tenemos que cuidar. Es importante identificar el problema de la división. Okay, cada día elegimos o escogemos. Cada día, tú y yo elegimos unir el cuerpo de Cristo o destrozarlo. Y 99% con la lengua. Hablamos, hablamos, hablamos y no pensamos. Estamos impactando gente. Y a veces creemos que somos tan espirituales y somos los más carnales, hundiendo gente, haciendo daño a la iglesia. Y es muy importante, cada día tú tienes la habilidad de escoger. ¿Voy a hablar para edificación de mi iglesia o voy a hablar para destruir la iglesia? No hay medio, es que son críticas constructivas. Ah, por favor, 99% no son constructivas, son destructivas. Y así es. Leer en el Santiago de la lengua, un pequeño miembro. Oh, hermanos, pero es usada para el infierno. Es usada para el diablo. Usan el capítulo 3 ahí de Santiago, es increíble. Y aquí hubo división, por eso también. Y es bueno, cada día podemos nosotros escoger si queremos edificar o queremos hacer daño a la iglesia del Señor. También vemos que donde hay armonía entre el pueblo de Dios, ahora mire eso, donde hay armonía entre el pueblo de Dios, la salvación descenderá como la lluvia, bajará como la lluvia sobre la gente. Dice, ¿a dónde dice eso? Bueno, primero, mira, él quería armonía aquí, usted mira aquí en versículo 11, en versículo 10, perdón, él dijo: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Esa es la unanimidad. Mira conmigo un salmo muy bonito. Salmo 133. Salmo 133. Mira, uno que hemos citado muchas veces. Muchos lo tienen ya memorizado. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es delicioso, es bueno, es bonito. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. ¿Qué decir? El óleo representaba el Espíritu Santo. Y todos somos sacerdotes ahora en Cristo Jesús. Dice que el Espíritu Santo nos cubre, nos llena cuando hay armonía. Y después dice, como el rocío de Hermón. ¿Qué es rocío? Es agua. Que desciende sobre los montes de Sion. Ahora mire, porque allí envía Jehová bendición. Yo quiero que aquí sea un centro de bendición, no de maldición. Ustedes también quieren lo mismo, yo sé que sí. Pero ¿qué más? Envía Jehová bendición y vida eterna, que es sinónimo por salvación. Y esa es la cosa. Cristo quiere enviar bendición, vida eterna a la gente, pero cuando una iglesia no es cristocéntrica, es difícil. Porque estamos llenos de nosotros mismos más que llenos del Espíritu Santo. Entonces, la Biblia dice, deja de tener divisiones y pleitos entre ustedes. Pon tu mirada en Cristo y en la cruz, y eso cambiará todo. Y eso es lo que sigue, el mensaje de la cruz. Nunca debe de perder su supremacía en nuestras vidas. Y dijo el apóstol Pablo, lejos esté de mí de gloriarme, excepto en la cruz de mi Señor, la cruz de mi Señor Jesucristo, por la cual yo estoy crucificado del mundo y el mundo a mí. Él dijo, mi única gloria es en la cruz, porque ahí es donde yo fui librado de este mundo y del pecado. Ahí está, Gálatas 6:14. ¿Quieres gloriarte en algo? Gloríate en la cruz de Cristo Jesús. Entonces, el mensaje de la cruz nunca debe de perder su prioridad, su supremacía, o supremacía, perdón, en nuestras vidas. Y por último, si queremos nosotros ser una iglesia sin problema y división, y por supuesto ahorita no hay división, pero puede llegar, y por eso es bueno, estoy estudiando la Biblia, pero hay iglesias que sí han pasado por eso, y nosotros hemos pasado por estas cosas. Hemos tenido divisiones. Entonces, por último, la mirada de todo creyente siempre debe de estar puesta en Jesús. Como dice de la carrera que corremos, con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahí está en Hebreos 12:2. Estoy corriendo, mi mirada está puesta en Jesús. Es Él que me está echando porras. Come on, come on, ven, tú puedes, tú puedes. Y Él está esperándome al fin de mi carrera. Y déjame decirles, hermanos, yo no sé hasta cuándo yo voy a estar corriendo mi carrera. Yo no sé hasta cuándo, es un maratón. Todos estamos en un maratón, hay que perseverar. Pero yo sé que cuando yo termino mi carrera, los primeros ojos que yo veré son de mi Señor Jesucristo. Porque mis ojos estarán puestos en Él. Y si mis ojos están puestos en Él aquí, un día Él, ¿por qué dice los ojos puestos en Jesús? Porque todos estamos corriendo hacia Él. Si la mirada está en Él, cuando tú mueres, ¿quién es el primero que vas a ver? Aquel en cuyos ojos tú tenías tus ojos puestos. Puestos los ojos en Jesús. La mirada de todo creyente siempre debe de estar puesta en Jesús. Y si tus ojos no están puestos en Jesús, está puesto en otro lugar. Va a correr mal. ¿Cómo vas a correr mirando así? Tú tienes que mirar hacia adelante para correr la carrera bien. Deshacerte de todo peso y todo pecado que nos asedia y correr con paciencia esa carrera. ¿Cómo lo vamos a hacer si los ojos nuestros no están puestos en Jesús? Él es el autor de mi vida, Él es el consumador de mi vida, el autor de mi fe, el consumador de mi fe, Él es mi todo. Y eso, hermanos, nomás mira alrededor. Si todos aquí estamos de veras caminando con los ojos puestos en Jesús, ¿de veras habrá divisiones? No. Y eso debe ser la meta de cada uno de nosotros y la meta de esta iglesia. ¿Dónde están puestos tus ojos, mi hermano? Voy a pedir a los encargados que pasen, por favor. Y si Dios te ha hablado, es tiempo ya de quitar tus ojos de otras cosas y poner tus ojos en Jesús. Porque, ¿gusta o no le gusta? Lo vas a ver un día cara a cara. Es mejor verlo ahora por fe. Y cuando lo vea por cara, va a ser algo hermoso.